A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado 20 de junio de este 2026. Y bueno, un día como hoy, pero de 1934, nace Rius, uno de los caricaturistas políticos mexicanos más populares. En nuestras efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1949, nace Lionel Richie, este reconocido cantante que en el inicio de su carrera cantaba con los Commodores y uno de los artistas pues más vendidos de todos los tiempos. Y aquí estamos, en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir y a través de tu estación favorita. Es el 88.9 Noticias, con tráfico y clima cada 15 minutos. Y además, nos escuchas en tus dispositivos digitales a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante toda la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, lo sabes bien, es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, bueno, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola Enrique, buenos días y buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Yo soy Sofía López del Águila y como siempre estoy muy contenta de saludarlos otro sábado más. También estoy contenta de saludar con gusto a Regina Rivas Vargas. Buenos días Regi, ¿cómo estás?
Hola Sofía, hola Enrique, es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. En unos momentos les contaremos sobre lo que hemos preparado para el programa de hoy.
Como siempre, hoy tendremos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Marco Colín, socio y director creativo de la agencia Rock.
Muy bien, pues si estamos listos, ¡comenzamos!
Noticias de la comunicación de esta semana.
Imagina entrar a una tienda, llenar tu carrito y justo antes de pagar, preguntarte si realmente necesitas todo lo que llevas. Esa es la realidad de muchos consumidores. La preocupación por una posible recesión está creciendo y más personas están revisando sus gastos, priorizando lo esencial y buscando el mayor valor posible en cada compra.
La incertidumbre económica influye en cómo compras, comparas productos y tomas decisiones. Para las marcas, esto representa un desafío importante. Conectar con consumidores que siguen comprando, pero que son mucho más selectivos y conscientes de cómo utilizan su dinero.
El desafío es encontrar el equilibrio entre demostrar valor de marca y mantener una identidad sólida. Las marcas que logran comunicar claramente su valor, conveniencia y utilidad tienen mayores posibilidades de conservar la confianza de sus clientes.
El panorama económico cambia cómo deben comunicarse las marcas. Los consumidores buscan seguridad, transparencia y valor, y las que logren ofrecerlo tendrán mayores posibilidades de mantener relaciones sólidas cuando la economía vuelva a estabilizarse.
¿Qué pasaría si una marca te dijera abiertamente que el anuncio que estás viendo fue creado con inteligencia artificial? Bueno, pues muchos anunciantes han temido que revelar su uso pudiera afectar la percepción de sus campañas. Pero una investigación encontró que las etiquetas de inteligencia artificial no afectan su desempeño.
Gobiernos, reguladores y plataformas digitales están impulsando nuevas reglas para que las empresas informen cuándo utilizan inteligencia artificial en la creación de contenido publicitario. Las exigencias generan dudas dentro de la industria sobre si la transparencia podría perjudicar la efectividad de las campañas.
La transparencia podría no ser la amenaza que muchos anunciantes imaginaban. La conversación podría dejar de centrarse en si las marcas deben ocultar el uso de inteligencia artificial y pasar a enfocarse en cómo utilizar la tecnología de forma responsable y transparente.
A medida que la inteligencia artificial se vuelve más común en la creación de contenido, las marcas tendrán que adaptarse a nuevas expectativas regulatorias y sociales sobre divulgación. Los datos sugieren que hacerlo no implica sacrificar resultados.
Más de uno de cada cinco líderes de marketing señala que la principal brecha de capacidades en sus organizaciones existe por la falta de personas, tiempo y recursos para aprovechar las habilidades que ya existen, no por sus estrategias de marketing.
Antes, las organizaciones podían funcionar con equipos separados porque los consumidores seguían recorridos relativamente predecibles. Hoy, el descubrimiento de marcas ocurre simultáneamente y los consumidores notan cuando la experiencia de una marca es incoherente entre canales y puntos de contacto.
En este nuevo escenario, las desconexiones internas son cada vez más visibles para los consumidores. Las organizaciones fracasan porque trabajan dentro de estructuras fragmentadas, donde cada equipo persigue objetivos distintos y nadie se hace responsable de conectar todas las piezas.
Las empresas necesitan replantear la forma en la que están organizadas. En lugar de enfocarse únicamente en nuevas campañas o estrategias, los líderes deben analizar cómo se conectan las diferentes funciones dentro de la organización y quién tiene la responsabilidad de integrarlas.
Australia intentó hacer algo que parecía imposible: prohibir que los menores de 16 años usaran redes sociales. Pero apenas 6 meses después de la entrada en vigor de la ley, el 70% de los padres encuestados afirmó que sus hijos seguían teniendo cuentas activas.
La medida australiana surgió como respuesta a preocupaciones relacionadas con la exposición a contenidos perjudiciales, el ciberacoso y los posibles efectos negativos sobre la salud mental. Mientras tanto, otros países analizan restricciones para seguir su ejemplo.
Quienes apoyan las restricciones argumentan que son necesarias para proteger a los jóvenes de contenidos nocivos y dinámicas digitales adictivas. Los críticos cuestionan si una prohibición puede funcionar cuando los mecanismos de control son fáciles de evitar y cuando las propias plataformas parecen no aplicar las medidas de forma consistente.
El debate ya no se centra únicamente en si las redes sociales deben prohibirse para los menores, sino en qué combinación de regulación, diseño seguro y educación digital puede ofrecer mejores resultados.
Bien, pues como siempre, hoy tenemos el gusto de poder disfrutar una interesante cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Jorge, me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días.
¿Qué amigos del auditorio? Les saluda Jorge Hidalgo desde el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Anáhuac. Y hoy quiero hablarles de una idea que puede cambiar nuestra relación con nuestro teléfono celular. Un teléfono que ya no quiere que abramos aplicaciones, sino que conversemos con él. Así es que imaginen por un momento a un profesionista saliendo de una junta. Tiene que reservar un vuelo, mover una cita en su calendario, responder 3 correos, revisar si le depositaron un pago y preparar un recordatorio para su clase del día siguiente. Hoy lo normal sería brincar de una app a otra: calendario, correo, banco, notas, navegador, WhatsApp, documentos, y cada aplicación tiene botones, menús, contraseñas, rutas y notificaciones. Ahora imaginemos otra escena. Esta persona toma su teléfono y simplemente dice: organiza mi viaje a Monterrey para el jueves, avísale a mi equipo, mueve una reunión que se empalma y prepara un correo breve para confirmar mi asistencia. Y el teléfono no abre una app fija, sino que entiende la intención, consulta los servicios, crea una interfaz temporal, pide confirmaciones y ejecuta cada uno de los pasos. Ese es el corazón de lo que hoy queremos compartirles como una reflexión sobre cómo los sistemas operativos agénticos, es decir, un celular donde la inteligencia artificial no solo responde preguntas, sino que ya actúa como un agente, es decir, ayuda a realizar tareas. Y aquí la frase clave es muy poderosa: la interfaz es el sistema. Ya no se trata de aprender dónde está cada botón, sino de decir qué queremos que logre. Y aquí lo importante, como les digo, es darnos cuenta que un sistema operativo agéntico funciona a partir de instrucciones. En lugar de buscar menús, el usuario le dice al teléfono lo que necesita. La inteligencia artificial podría encargarse de tareas cotidianas, como hoy puede ser un vuelo, consultar un calendario, borrar eventos, redactar correos, revisar pendientes, y la gran promesa es reducir fricciones, es decir, que el usuario no tenga que aprender tantas rutas, botones y configuraciones. Y esto ya se está trabajando en empresas como OpenAI, donde ya están experimentando el hecho de crear una interfaz que se adapte a lo que el usuario pida. Y aquí la pantalla dejaría de ser una cuadrícula de aplicaciones para convertirse en un espacio flexible que cambie según la tarea. Así es que los teléfonos seguirán necesitando, por un lado, servicio y cuentas. Aunque la inteligencia artificial ayude, seguiremos dependiendo de permisos, sesiones iniciadas, plataformas y datos personales. Parte del procesamiento podría ocurrir en el dispositivo y parte también en la nube. Según lo que se nos dice es que el modelo local generaría la interfaz, mientras que algunas consultas se resolverían conectándose a servicios externos. No estaríamos hablando solo de un asistente de voz, sino de un sistema que interprete intención, organice pasos y pueda ejecutar acciones. La idea conecta con todo el trabajo de OpenAI, y Johnny Ive es lo que nos está diciendo, que confirma que todo el equipo de IO Products se integró a la compañía y que Johnny Ive y Love Fund asumieron la responsabilidad del diseño creativo, esto dentro de OpenAI. Así es que todavía hay incertidumbre. La propia información que se ha filtrado habla de la demo, que no es solamente una hoja de ruta oficial y que no hay fecha confirmada de presentación del sistema. Sin embargo, el cambio, como ya lo podemos ver, puede afectar la forma en que se diseñan hoy las aplicaciones. Si la IA genera interfaces según la necesidad del usuario, el diseño de experiencia de usuario podría tener que reinventarse, y el celular del futuro podría ser menos distractivo, porque quizá ya no dependeríamos tanto de abrir una app y quedarnos atrapados en notificaciones, feeds o publicidad, pero también podría ser más invasivo, porque para ayudarnos mejor necesitaría conocer más contexto, tener acceso a nuestras agendas, conocer nuestros hábitos, nuestros contactos, ubicaciones, documentos, preferencias. Y aquí viene la reflexión ética, ¿no? Desde la ética de la comunicación digital, este tipo de tecnología nos obliga a pensar en la autonomía humana. Es decir, un sistema agéntico puede ser maravilloso, y si nos libera de tareas repetitivas puede ser peligroso si decide demasiado por nosotros, si oculta cómo tomamos decisiones o si nos vuelve, nos empieza a volver dependientes de una sola plataforma. Desde una mirada humanista de la comunicación, la tecnología debe ampliar siempre nuestra capacidad de actuar. Nuestro juicio tiene que estar siempre alerta y no ser sustituido. La inteligencia puede ser mediadora, asistente y traductora de nuestras intenciones, pero no debe convertirse nunca en dueña de nuestra agenda, nuestras relaciones o nuestras decisiones. El centro no es la app, ni el algoritmo, ni la interfaz. El centro sigue siendo la persona. Enrique, amigos del auditorio, los invito a que me sigan todos los días en nuestras redes como @jhidalgo o @jorgehidalgo. Recuerden que pueden encontrar en TikTok mucha información de la que estamos publicando todos los días, así como en nuestro sitio www.anahuaclandscape.com. Los invito a que nos sigan en todos los espacios y nos escuchamos la próxima semana.
Te agradecemos mucho, Jorge, por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula muy interesante. Y bueno, pues con esto daremos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Marco Colín, socio y director creativo de la agencia Rock. Pero antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad. Troubles and I throw them all away. Cause this time in the dark, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Need a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way.
be glad you stay.
Estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y sabes que también nos puedes escuchar a través de tus dispositivos digitales, a través de iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana el enorme gusto de conversar en este espacio con Marco Colín. Él es socio y director creativo de ROC, esta agencia de la cual vamos a hablar en unos momentos más. Bueno, pues Marco es un reconocido y multipremiado director creativo. Fue el primer mexicano en ganar un oro en el Festival del Cannes Lions, este que es el máximo premio mundial de la publicidad, entre muchos otros. Ha desempeñado roles significativos en agencias publicitarias y de diseño, incluyendo posiciones como presidente y director general de Leo Burnett y vicepresidente creativo de Ogilvy. Además, ha sido miembro del Comité Creativo Mundial de Ogilvy, así como presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad y del Círculo Creativo de México. Además, Colín, que ha desarrollado una carrera paralela como artista visual durante casi una década, asumió recientemente la dirección creativa de ROC, esta agencia en la que comenzó a colaborar en proyectos desde el 2025 y en la que también se ha sumado como socio. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Marco. Gusto en saludarte.
Enrique, muchísimo gusto. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionado, muy agradecido que me hayas invitado a este espacio. La verdad, qué padre, me encanta el radio, me encanta mi trabajo, entonces va a ser una plática sabrosa.
A todo dar, y bueno, pues este programa es tuyo, y con lo primero que arrancamos es con este regalo musical que has traído para todos nuestros radioescuchas, Limelight, el grupo es Rush, y cuéntame por qué te gusta tanto.
Híjole, pues esta es una canción de este grupo, es un grupo de rock progresivo canadiense que se escuchaba mucho por mis rumbos en Satélite, de hecho en los conciertos que siguen dando, de hecho el baterista murió, pero ahora hay una nueva baterista que es súper fregona, una alemana, y van a dar un concierto y te encuentras pues a todos tus amigos, yo soy de Satélite, ¿no? Uh-huh. Y era una banda que nos gustaba muchísimo, y esta canción en particular me gusta porque habla de el limelight, que es como el candelero, pero es como estar en el spotlight, ¿no? En la luz del seguidor teatral, ¿no? Algo, de hecho hay una parte de la canción que dice living in the limelight, the universal dream, ¿no? O sea, vivir en la luz, ¿no? Protagónica, que es el sueño universal. Y al mismo tiempo el autor, que el que escribía las canciones era Neil Peart, el baterista, decía, o sea, es muy padre y lo buscas, y luego cuando te toca a lo mejor no es tan padre. Wow. Entonces, desde la letra, digamos, tiene un mensaje que tiene todo que ver con esta era, ¿no? Todavía más en esta era que cuando la canción estaba de moda, que el protagonismo digital tiene que ver con las marcas, tiene que ver con la persona digital y la marca personal de uno, pero sobre todo con trascender, ¿no? Y es algo que todos los seres humanos buscamos desde la cancha en la que estemos jugando, y bueno, además es un himno de rock, ¿no? Una guitarra que me fascina, el ritmo es sincopado, es muy difícil de llevar porque no es 4-4,
así es.
¿Qué ritmo es, no? Digo, tú lo debes saber mejor que yo, y es un riff emblemático que obviamente es una de las tres canciones que se tocan en guitarra. Entonces, y me lleva, pues, ya sabes, a mi juventud. Se me hace un tema muy optimista, muy poderoso, muy emocionante, tanto en la forma como en el fondo, y pues por eso la elegí para compartirla contigo y con tu audiencia, Enrique.
Bueno, pues te lo agradezco de verdad, la disfrutamos juntos. Gran grupo, icónico, emblemático, toda una historia dentro del rock. Y bueno, pues vamos a hablar hoy de ROC como agencia. Bueno, pues me gustaría, Marco, que nos compartieras, si tuvieras que definir creatividad publicitaria a alguien que nunca ha pisado una agencia, ¿cómo lo explicarías hoy en día?
Mira, la creatividad publicitaria es producto del pensamiento estratégico, ¿no? Alrededor de un problema de marca o de negocio. Y la mejor forma de probar que algo es creativo en nuestra industria es que resuelve un problema muy puntual. Y también otra forma de calificar si algo es creativo o no es que, pues, te llama la atención, es diferente, no has visto nada parecido, por ahí se te hace o interesante, o divertido, o atractivo. Pero puntualmente te diría que tiene que ver con resolver problemas. O sea, y como decía un ex jefe mío, si no hace sonar la caja registradora de los clientes, no es creativo.
Así es. Hablaremos de eso en un momento. Pero Marco, cuéntame, tú llevas años acumulando premios nacionales e internacionales, pues como director creativo. ¿Qué te dicen esos reconocimientos de ti mismo que quizá pues, los trofeos no alcanzan por sí mismos a expresar?
Pues mira, yo creo que es un reconocimiento cuando empiezas a ganar premios en tu país, te empiezas a posicionar como alguien que la industria reconoce, ¿no? Esto que los creativos tenemos, que se llama el síndrome del impostor, ¿no? Que
claro.
Es que de repente no nos la creemos o pensamos que no somos tan buenos a pesar de que tenemos todas las señales de que sí lo somos, pues se van un poco, o por lo menos temporalmente, ¿no? Este sentimiento con los premios. Y luego, cuando pasas a un escenario global, donde estás presentando el trabajo de México, en este caso, y lo ves pues reflejado en otros países, en otros festivales, compitiendo con las mejores ideas del mundo, pues te dice que como mexicanos tenemos esta posibilidad de crear grandes ideas, ¿no? Y en publicidad está pasando, digamos, pasa desde mi época, pero México, yo siempre digo que es el país más creativo que existe. Es un país único e irrepetible. Lo tienes pues en literatura, los grandes muralistas, hoy en día los cineastas, la trilogía divina de,
claro,
¿no? de Cuarón, de González.
Cuarón, González Iñárritu, sí.
Y bueno, creo que y del Toro, ¿no? Y entonces.
Sí, claro.
Creo que como creativos tenemos una responsabilidad desde la cancha que te toque de elevar la marca México, y me parece que eso es lo que a mí me decían o me siguen diciendo, ¿no? Tal vez ya no son tan importantes como antes, pero eso es lo que me ayudaban a entender de mí los premios.
Claro, unos premios que fuiste ganando poco a poco, pero que fueron posicionando tu nombre en un espacio muy especial y que a final de cuentas, pues me quedo con esto que dices, los mexicanos tenemos que creérnosla, tenemos grandes posibilidades de hacer cosas extraordinarias y me refiero fuera del ordinario, tú lo has demostrado y vamos a hablar más acerca de eso en un momento más. Pero qué bueno que así lo identifiques y qué padre sentir pues esa sensación de cuando se iza la bandera y tocan tu himno y finalmente como un deportista te subes al podio, te ponen el oro y dices, pues sí, estoy hablando por mí, por mi esfuerzo, por mi trayectoria, pero a nombre de un gran país como lo es México. Así que vamos a seguir hablando con Marco Colín, vamos a regresar en un momento, pero por favor no se muevan de esta frecuencia, tan solo escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Me digo, no seas tonto. personas, no quiero manejar. Tengo miedo que me pueda gustar. Hoy tengo miedo de salir otra vez. Tengo miedo de volver a caer. Me dan miedo las mentiras, ya no tengo más fe.
Continuamos en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, sí, el 88.9 Noticias, información que sirve, con tráfico y clima cada 15 minutos, y además nos escuchas a través de iHeartRadio 88.9, esto es Grupo ASIR, y esta mañana estoy conversando con Marco Colines, el socio y director creativo de Rock, esta agencia de publicidad. Y bueno, Marco, has traído un segundo regalo musical para toda nuestra audiencia, ahora en la voz de Fobia, y esta canción de Hoy Tengo Miedo. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta tanto esta canción, Marco?
Fíjate que representa una cosa muy padre. Además de ser publicista, como decías al inicio, soy artista visual, artista gráfico, diseñador, ¿no? Me reinventé. Yo soy redactor, pero dibujo, pinto y diseño. Y digamos que me empecé a mover mucho en redes sociales, en los inicios de las redes sociales en México, hace más de 15 años. Ajá. Y conocí a un cuate que se llama Paco Huidobro, que es el fundador de Fobia, el que escribe sus canciones y el guitarrista, y me invitó a hacer un disco. Pero antes de esto yo era un fan, y lo sigo siendo, de Fobia. Me parece que el tipo de música que hace Paco, la visión personal sobre los problemas, este optimismo, estas ganas de vivir, se identifican mucho con lo que yo soy como persona y también en mi trabajo. Entonces, Hoy Tengo Miedo es en realidad una declaración de ganas de vivir, ¿no? De haber pasado por problemas, de resiliencia, de seguir adelante, y me pone de súper buenas, y cada vez que la escucho me acuerdo de Paquito, y es como darle un abrazo. Entonces, pues nada, ojalá que la gente la encuentre también así de motivante como me pareció a mí.
Muchísimas gracias, Marco, esta reflexión tan bonita nos la llevamos, te lo agradecemos. Ahí está ese fondo musical que nos acompañó a regresar aquí a este tu espacio. Y bueno, pues hay una pregunta que muchos se hacen en la industria, pero pocos se atreven a decir en voz alta. Una campaña que arrasa en festivales, ¿necesariamente le mueve la caja registradora al cliente?
Sí, me encanta la pregunta. Yo te diría que antes, no necesariamente, digamos que los premios se han complejizado a la hora de ser juzgados, ¿no?
Sí.
Antes podías hacer una pieza aislada, de gráfica, hermosa, ¿no? Y podías someterla a Cannes y podías ganar un premio. Hoy es mucho más difícil. Hoy los premios creativos miden, evalúan y valoran mucho la interacción con los consumidores y claro, el impacto que se genera. Uh-huh. En redes. No todos los casos publicitarios tienen como objetivo, digamos, hacer sonar la caja registradora de los clientes. Hay muchas campañas que están diseñadas para fortalecer marcas en problemas o para atraer nuevos usuarios a la categoría o a la marca, o en fin, ¿no? Hay una gran variedad de diferentes razones por las que puedes hacer una campaña.
Claro.
Pero lo que te diría es que las campañas que ganan premios cada vez son más como las campañas que le gustan a la gente en la calle, las que vemos en redes sociales, las que capturan la atención de las noticias, las que te comenta la gente cuando vas a reuniones familiares y de amigos, ¿no? Siempre dicen que la mejor forma de ver si eres un buen o mal publicista es si la gente comenta o conoce la última campaña que hiciste, ¿no? Esa es la forma de medirte. Entonces,
sí, sí.
La respuesta directa es que no todas las cosas que ganan premio venden la caja registradora, mueven la caja registradora de los clientes, pero yo te diría que cada vez sí, la respuesta es que sí. Entonces uno debería buscar estos casos de marca, de awareness, donde pues lo haces todo, ¿no?
Uh-huh. Oye, Marco, y fíjate que yo también tuve el privilegio de trabajar en alguna época de mi vida en producción, y me acuerdo de aquellas superproducciones que además la postproducción se tenía que ir a hacer a Los Ángeles, a Miami, a Nueva York. Eran millones, literal, millones de pesos los que se invertían en aquellas verdaderas superproducciones y tal para hacer grandes, grandes anuncios. Y hoy veo que a la gente le mueve el storytelling. una buena historia, una campaña que te mueve, que te llega al sentimiento, dicen los chavos, que conecta.
Me encanta la pregunta. En términos de las grandes campañas, creo que siempre ha habido storytelling, ¿no? O sea, cuando tú vas a comprar un producto, se trata de una caja de Kleenex, de un desodorante o de un cereal, te vas a acordar allí en la parte, hay una parte de tu cabeza que va a tener una relación de cariño o de acercamiento emocional con la marca que acabas escogiendo en el súper. Y así con el coche que compras, la ropa que compras, el teléfono, bla, bla, bla. Y hoy, que estamos en una época de un evento deportivo muy grande, que no podemos decir su nombre, pero la gente ya sabe cuál es, las marcas hacen cosas gigantescas asociadas a personalidades que sí son producciones millonarias, pero que tienen al mismo tiempo elementos de inteligencia artificial, elementos de storytelling. Entonces, digamos que el storytelling siempre existía, pero el término no se había acuñado. El término, ¿sabes?, sale a la luz y entonces todo el mundo decimos, es que hacemos storytelling. La verdad es que yo creo que lo hacíamos desde el principio. Ahora, con todos los medios digitales, con la cantidad de públicos que hay, con, claro, ¿no?, Connected TV, Open TV, radio, radio digital, etcétera, pues la historia se rebana y se cuenta desde muchos lugares.
Claro, claro.
Y es diferente para cada audiencia.
Y bueno, ya que entras a este tema, Marco, la inteligencia artificial, pues bueno, sabemos ya que ya está prácticamente en todas las conversaciones del negocio. ¿Cómo la estás viviendo desde tu silla del director creativo en el día a día real de una agencia?
Fíjate que yo empecé a abrazar la inteligencia artificial a full desde el día uno, tanto en la generación de imágenes como en la generación, digamos, de ideas o textos, no tanto ideas, sino como de usar los modelos de lenguaje para hacer más rápido mi trabajo. Incluso di cursos, hice acá una cosa en mi casa, etcétera. Entonces yo la abracé, ¿no? Y, digamos, la acepté, la entendí. O sea, yo te puedo decir que hay mucha gente de nuestra industria, de mi edad, de nuestra edad, que dice, no, pues, a mí me asusta y tal. No, yo creo que es como asustarte de hacer las cosas en computadora. Yo me acuerdo de los artefinalistas, ¿no?, que hacían los artes, Alba Nene, Letra C, a lo mejor la mitad de tu audiencia no va a saber ni de qué hablamos, pero cuando llegaron las Macs, las computadoras tuvieron que aprender a hacerlo con la Mac. Entonces, digamos que...
Oye, Harvard Graphics, ¿te acuerdas?
Sí, bueno.
El exacto, paleozoico, o sea, anterior.
Exacto. Entonces, esa gente que jugaba con el papel y el cartón y el albanene para hacer originales mecánicos,
sí, claro,
los tuvo que dejar de hacer y se tuvo que pasar a lo digital. Hoy en día, yo creo que no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, sino hay que abrazarla. Hay que meterse hasta el fondo, hay que conocerla. Y yo sí creo que eventualmente, con el paso de los años, hay trabajos que, de hecho, esto ya está pasando en Estados Unidos, ¿no?, en pequeña medida en México, que trabajos que están siendo reemplazados por la inteligencia artificial. Yo lo que le digo a los chavos, que en mis redes sociales también, no solamente a la gente que trabaja conmigo en la agencia, sino a la gente que me sigue en redes sociales, lo que les digo es, aprendan a usarla porque tienen una mayor probabilidad de mantener su trabajo y crecer en esta industria si la saben utilizar y lo hacen sin miedo.
Claro, esto nos habla de que la inteligencia artificial pues democratiza la creatividad más allá de amenazarla. O sea, finalmente pues es un espacio que nos permite, como bien dices, utilizar una herramienta que hoy cada día es más y más necesaria. Cuando miras el panorama creativo publicitario en México, ¿qué es lo que más te emociona y qué es lo que sientes que te preocupa?
Pues empecemos por la preocupación.
Venga.
Me preocupa ofrecerle a nuestros clientes soluciones vanguardistas de comunicación, estar en la cresta de la ola de todos los desarrollos. Tenemos muchísimos, bueno, yo te diría que hoy en día no solamente estamos dando soluciones de inteligencia artificial desde lo creativo, sino en toda la operación de análisis de data, estrategia, etcétera, etcétera. Entonces, nos preocupa estar muy, muy, digamos, no solamente en la cresta de la ola, sino adelantados. Y tenemos un grupo de gente, que es nuestro grupo de planeación estratégica, perdón, que está constantemente viendo lo que viene, que de nuevo. Entonces, para estar, digamos, llevándole al cliente, educándole al cliente y tener esa conversación. Eso nos ocupa, digamos, ¿no? O sea, no claro. Nos ocupa, sino nos ocupa. Y lo que celebro y lo que me gusta de la industria es que cada día México pinta más en un escenario global. Aquellos primeros premios de la época éramos unos pocos, ahora son muchísimos. Hay una gran cantidad de nuevas agencias que están volteando al talento mexicano. Entonces, es muy emocionante. Para mí este es el momento más emocionante de mi vida en la industria. Todos los días hay cambios, todos los días tienes que aprender algo nuevo, todos los días te tienes que reinventar como individuo y como agencia, y pues con eso no hay chance de estar aburridos. O sea, es muy divertido trabajar en publicidad hoy en día.
Bueno, me encanta lo que estás diciendo y bueno, además hoy veo que hay retos importantes. Por ejemplo, el consumidor de hoy está en 1,000 pantallas, 1,000 plataformas, 1,000 estados de ánimo. ¿Cómo vas construyendo una campaña que de verdad lo encuentre donde está, en la pantalla en la que en este momento, o tienes que preparar el multipantallas? ¿Cómo resolvemos eso, Marco?
Mira, la respuesta para mí es fácil. Afortunadamente en Rock tenemos un grupo digital que está dedicado a estar leyendo lo que está pasando en todos los medios de comunicación, en todos los puntos de contacto en donde están nuestros consumidores. Entonces, desde el flanco digital estamos generando historias relevantes, storytelling, lo estamos haciendo en los llamados medios tradicionales, lo estamos haciendo de manera individual y muy puntual en las nuevas redes sociales que se mueven a mayor velocidad que las tradicionales, lo estamos haciendo desde todos estos lugares. Ahí regreso a tu primera pregunta, que tiene que ver con qué es creativo. Y yo creo que hoy la creatividad pasa por ser muy eficientes, muy inteligentes y muy enfocados en el análisis de la data.
Eso.
Estamos armados en células. Entonces tienes a la gente de digital, de data, de planning, de servicio a clientes y de creativo sentados codo con codo. Y la gente de digital y de data le está pasando el equipo creativo constantemente mediciones, el meme del día, porque ves que luego te tienes que subir a tendencias, ¿no? Cosas así. Sin duda. Perder de foco cuál es la estrategia de la marca, cuál es la verdad del producto, la verdad de la marca, que ese es un concepto mío. A mí me encanta, ¿sabes?, honrar la verdad de las marcas que nuestros clientes ponen a nuestro cuidado. Entonces, te diría que visto así, todo se hace mucho más fácil. El problema es cuando no tienes la data y cuando estás dando palos de ciego y tratas de adivinar. Obviamente, tienes que pasar un tiempo estudiando, ¿no?, la data y luego diseñando una estrategia, luego implementando y luego midiendo. La gran ventaja de casi todos los medios, con excepción de tele abierta, es que nos dan lecturas inmediatas y podemos corregir en el camino de volada.
Estoy conversando con Marco Colín, él es socio y director creativo de Rock, esta agencia de publicidad. Y bueno, pues vamos a hacer una pausa, si me lo permiten, en esta conversación para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos. Llegamos al bloque final de esta mañana en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve. tráfico y clima cada 15 minutos y además nos escuchas a través de iHeartRadio. Y bien, pues esta mañana el enorme privilegio de conversar con Marco Colín, él es socio y director creativo de Rock. Y bueno, Marco, un tercer regalo musical para toda nuestra audiencia, esta canción de Sherpa, de Anjin, de Portrain, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Yo les diría a la gente, busquen Angine de Poitrine en YouTube y luego platicamos.
Ok.
Son unos músicos canadienses que hacen música microtonal. Es una locura. Sí, pero que la gente la vea ahí.
Pero está muy interesante, así que pues te agradecemos mucho este regalo y además seguramente este descubrimiento para muchos. Y bueno, Marco, a mí me gustaría mucho que nos contaras cuál ha sido la campaña propia o ajena que más te ha marcado, te ha enseñado sobre lo que significa hacer publicidad y lo que realmente importa.
Pues mira, una muy vieja y es con la que ganamos, porque era un grupo gigantesco de gente, el León de Oro en gráfica, que era para DHL, Nada Nos Detiene. Obviamente el premio, el trabajo que hicieron, no me alcanzarían a decir todos los nombres. Eso fue un momento muy importante en mi carrera y le debo mucho a todo ese equipo, ¿no? Y de manera más reciente te diría dos. Estamos en Rock. Una es la campaña de Alpura, de esta época del evento deportivo, que es justamente una campaña que está en todos lados, en todos los medios, que hicimos además con un grupo de comediantes que vienen de Backdoor, este grupo de comediantes, escribimos con ellos y con los creativos de la agencia Los Guiones, hicimos todas las bajadas a todos los medios, fue divertidísimo, no parece una campaña, parece un show de tele de comedia, y el producto aparece de manera orgánica, ese me encantó, y para Oxxo, que es otro de nuestros clientes, cuando supimos que venía a Corea, dijimos, oye, ¿por qué no les empezamos a platicar de Oxxo a los coreanos que van a venir a jugar con México? Y pusimos un billboard de Oxxo en Corea. Y esto ha tenido un arrastre fenomenal en redes. La gente lo ha adoptado con mucho orgullo porque Oxxo es una marca que ama a la gente. Entonces, estas dos campañas me enseñaron la frescura que tiene el equipo con el que trabajo, la insolencia que a veces se necesita, el valor de vender las ideas, de atreverse a írselas a vender a los clientes. Pero más importante aún, los clientes que las compraron. Es un privilegio que estos clientes son atrevidos, son valientes, se la juegan con la agencia y ahí están los resultados. O sea, la verdad es que nos está yendo muy, muy bien. Entonces, esas son las dos que te... Tres. Metí una.
Claro. Marco, si pudieras cambiar una sola cosa del ecosistema publicitario en México, ¿cuál sería y por qué?
Híjole, qué buena pregunta, Enrique. Así no te sabes. Fíjate que a mí me gusta mucho la industria, me gusta mucho mi trabajo. Creo que hay muchas agencias. Tal vez si pudiera cambiar algo es que la gente que hiciera publicidad o se presentara como una agencia tuviera que pasar un examen de cierta manera. O sea, profesionalizar más a nuestro gremio.
Claro.
Hay 200,000,000,000 de agencias, ¿no? Y lo digo esto no de manera crítica, sino como un piropo para la gente que lo hace, ¿no? Una computadora, ¿no? Y una persona pensante enfrente es una agencia de publicidad. Y hay muchas agencias con este esquema que funcionan muy bien. Pero también hay mucha gente que no tiene la experiencia, que no tiene la ética, que no tiene los estudios, que no tiene el conocimiento de nada y que desafortunadamente puede llegar a abaratar la oferta que tenemos. Entonces, tal vez eso sería lo que cambiaría.
Me gustaría saber hacia dónde va el rol del director creativo en los próximos años desde tu punto de vista. ¿Qué tiene que aprender hoy alguien que quiera seguir siendo relevante mañana, Marco?
Pues más allá de las cosas obvias, que es mantenerse actualizado y de todo esto que ya hemos hablado, yo te diría que hay que ser un pastor de gente. Y no lo digo desde un lugar católico o religioso, ni mucho menos, para nada. No, yo no soy creyente, respeto mucho a los que lo son. Un formador de creativos, un líder, un gurú, alguien que los guíe, que los haga creer en ellos mismos, que les exija, que apriete las tuercas. Algo que me ha hecho muy bueno en mi trabajo, o algo para lo que soy muy bueno, es justamente para esto, para formar gente, para agarrar gente chiquita, verla crecer, darles responsabilidades, dejarlos que se den sus topes y seguir caminando y seguir creciendo, ¿no? Todo con mucho cuidado y con mucha supervisión. Entonces, yo creo que un director creativo tiene que ser un líder de personas, un formador de talentos y un maestro. Eso es realmente un director creativo. Y es lo que más le hace falta a esta industria, ¿no? En esta industria donde la egolatría de repente es algo que anda por todos lados, creo que la humildad es ser un maestro donde acabas aprendiendo mucho de tus alumnos, que además te mantienen, por cierto, si enseñas bien, súper a tiempo de saberlo todo, es buenísimo.
Marco Colín, quiero agradecerte muchísimo esta conversación, este momento que viene además muy ad hoc, sobre todo por lo que estamos viviendo en el mundo, en este entorno deportivo que nos llama la atención y que hoy, pues bueno, además atrae a tantas marcas a presentarse ante tantas audiencias diversas y hoy nos has dado una gran lección que quiero agradecerte a nombre de nuestra audiencia.
Enrique, fue una gran conversación. Eres un gran entrevistador. Me encantó platicar contigo. Me sentí muy cómodo. Ojalá que la gente se haya llevado algo, que hayan aprendido. Y pues estoy a tus órdenes. Muchas gracias de nuevo por la invitación.
Muchas gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante de este programa, a todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado. Les deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.